¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas noches, bienvenidos al partido de los 9. Ya saben que si se pasan por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Arrancamos la hora de deportes hablando de la noticia que avanzaba Radio Televisión Madrid, y es que Eden Hazard está cerca del Real Madrid. De hecho, en Inglaterra lo dan por cerrado todo por una cantidad cercana a los 100 millones de euros. El jugador percibiría una cantidad cercana a los 14 millones de euros por temporada. Noticia adelantada el pasado 5 de diciembre. Los vecinos de enfrente viven tiempos de tormenta tras la salida de Lucas Hernández y los rumores que circulan en torno a una salida de Antoine Griezmann. Simeone ha cerrado filas en torno a su plantilla en la previa del partido frente al Alavés. Todo en un fin de semana en el que tenemos un derbi del sur de la comunidad con la mirada fija en Europa y una final por la permanencia para el Rayo Vallecano. Además, las leonas del rugby español quieren ser reinas de Europa este sábado por séptima vez y lo quieren hacer superando el récord de asistencia fijado en 15.800 espectadores. Os contaremos la última moda en el running, que es el descalcismo, y estaremos junto a la polémica que rodea la Atlético Valdemoro, ya que 4 clubes de la localidad se quejan del mal estado de las instalaciones por las que pagan 15.000 euros mensuales. Total nada. Así que hasta las 10, como siempre, en el partido de las 9 con Joaquín Martín y Diego García en la coordinación y Plácido Rivas en la producción técnica. Arranca el partido de las 9. Y con la mirada puesta en una nueva jornada de Liga, empezamos por lo más noticioso y que tiene que ver con el Real Madrid y la posible, más que segura, llegada de Eden Hazard. Diego García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Lo primero, acaba de arrancar la 29ª jornada en Primera División en Montilivi con el Girona Athletic de Bilbao. Ahora mismo, 3 minutos de juego de la primera parte, el resultado es de 0-0. El Real Madrid jugará el domingo y recibe en el Santiago Bernabéu al colista Huesca a partir de las 9:45. En Inglaterra, como bien comentabas, Javi, el entorno del Chelsea ve muy cerca el traspaso de Hazard al equipo blanco. La operación rondaría cerca de los 100 millones y el jugador belga cobraría 14 millones de euros. Esta tarde le han preguntado por el futuro de Hazard a su actual entrenador, Mauricio Sarri.
I don't know. You have two possibilities, I think.
No lo sé, tienes dos posibilidades. Puedes preguntar a Hazard o puedes preguntar al club.
I don't know. As you know very well, I am not.
Yo no estoy al tanto del mercado.
No. I don't know. For me it's important,
para mí Hazard es importante
Hazard
en este momento.
In this moment, because we need,
porque necesitamos tener a Hazard, Hazard a tope para estos dos últimos meses.
Now we can solve the problem.
Ahora no podemos resolver el problema. El mercado está cerrado, no es importante.
It's not important.
Quiero respetar su decisión.
I want to respect his decision.
Pero no sé en este momento si él ha decidido o no.
He has decided or not.
El Atlético de Madrid juega mañana en Mendizorroza ante el Alavés. Simeone ha hablado esta tarde por primera vez tras la salida confirmada de Lucas al Bayern de Múnich.
Desde el momento en que hemos renovado con el club, asumimos todas las situaciones posibles que pueda tener el equipo y el club. Y en consecuencia trabajaremos para que lo más importante, que es el Atlético de Madrid, siga siendo competitivo como lo fuimos siempre.
También mañana tenemos derbi en el sur de Madrid entre el Getafe y el Leganés. Los azulones a defender su plaza Champions, los pepineros a certificar la permanencia. Bordalás y Pellegrino.
Para mí es un magnífico entrenador, es un hombre que ha conseguido armar un equipo muy, muy fiable, muy competitivo, sin prácticamente fisuras. Un equipo que interpreta muy bien.
El Getafe, que están haciendo un torneo fantástico, que están en competiciones europeas. Nosotros nos podemos sentir identificados, ¿no? Por sus presupuestos, porque vienen o que han ascendido hace poco tiempo y yo creo que lo tienen merecido.
Mientras, el Rayo Vallecano estrena entrenador y horario en la Liga. El domingo, con Paco Gémez en el banquillo, a las 2 de la tarde recibe al Real Betis en Vallecas. Gémez tratará de recuperar el estado anímico de los jugadores y, para empezar, Gael Kakuta ha pedido hoy perdón a la afición por su mal gesto a la grada tras el partido contra el Girona.
Quiero decir perdón a la afición porque el gesto que he hecho fue muy mal para todos y para mí también, porque ahora todo el mundo está pensando que estoy contra ellos, pero no, que fue un momento malentendido y que quiero decir otra vez perdón y que ahora necesitamos que concentrar al objetivo.
Mañana tenemos derbi catalán, Barcelona-Español, con Piqué calentando el encuentro. Ayer pasó por La Resistencia, programa de Movistar Plus, que presenta David Broncano.
En patrimonio tengo más que el presupuesto español este año.
Por favor, ¿podemos ir buscando el dinero del español, el presupuesto del español?
Y respetuosas palabras de Gerard Piqué, a las que hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha contestado.
Creo que a veces esa soberanía hay que tener cuidado cuando haces con el máximo rival, ¿no? Pero bueno, aparte se equivoca con los números. El español tiene mucho, por lo menos mucho más patrimonio que el que tiene, estoy seguro. Habrá que dar un cursillo de economía del fútbol a Gerard Piqué.
Por cierto, que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha hablado y se ha referido a los horarios de la liga que impone, donde Rubiales asegura que peleará por los intereses de los futbolistas y de los aficionados.
Pero tenemos muy claro que vamos a seguir defendiendo a los aficionados, que vamos a seguir defendiendo a los que están en el césped, que no se puede jugar. No se puede jugar a determinadas horas, a determinadas temperaturas, yo creo que eso lo ve cualquiera.
Fuera de nuestras fronteras, el exmadridista Gonzalo Higuaín anunció ayer que dejaba la selección argentina, mientras que su compatriota Leo Messi asegura que desea ganar algo con la albiceleste.
No, mentira, seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la selección. Estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando. Yo quiero ganar con la selección y quiero volver y quiero estar y voy a jugar todas las cosas importantes. Pero yo decidí volver a la selección. Tuve mucha gente en contra, familia, amigos. Muchísima gente que me decía, no volvás más, que tenés que volver, a que te maten, a sufrir. Mi hijo de 6 años, que entiende, ¿por qué te matas en Argentina, papi? Oh. ¿Por qué vas a jugar con la selección? Pero yo no voy a salir a cada rato, amo la selección, quiero estar siempre. No me hace falta, yo no soy así. Y el que quiera decir otra cosa me da lo mismo, no tengo que mostrar nada a nadie.
Y fuera del fútbol, la madrileña Lidia Rodríguez disputará este domingo la final del Campeonato Europeo de Karate que se está celebrando en Guadalajara. La española Rodríguez, Raquel, Roy y Marta Vega se medirán contra el combinado italiano, vigente campeón continental en la modalidad de kata por equipos. Lidia se mostraba orgullosa de su equipo.
Pues estoy muy orgullosa del equipo, sobre todo de mis chicas que han dado un do de pecho, tanto Raquel como Marta, y nada, juntas hemos demostrado todo lo que hemos entrenado, lo bien que nos llevamos fuera del tatami, y bueno, pues os animo a todos a que vengáis el domingo a animarnos al Palacio Multiusos de Guadalajara, porque lucharemos por estar en lo más alto del podium.
Y cerramos hoy este mapa de sonidos contando que en el minuto 9 de la primera parte, desde Montilivi, Girona 0, Athletic Club de Bilbao 0.
Gracias, Diego. Recuerden que pueden hacer radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp en el 609-771-385, 609-771-385, o en nuestra cuenta de Twitter, @elpartidodelas9. Recuerden que hoy, además, sorteamos 2 entradas para ir el domingo al teatro. Hasta las 10, deporte y más en el Partido de la Onda de Onda Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de SoundUp Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
como decimos, 9 y 13 de la noche. Ha arrancado la jornada número 29 en Primera División. De momento sigue el 0-0 entre Girona y Athletic. A la 1 mañana sábado tenemos el derbi del sur de la comunidad. Luego profundizaremos sobre él. Pero a las 9 menos cuarto juega el Atlético de Madrid en Vitoria, buscando la persecución del FC Barcelona y un pinchazo del conjunto culé. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Javier, buenas noches.
Y por fin hemos escuchado a Diego Pablo Simeone tras oficializarse la salida de Lucas Hernández rumbo al Bayern de Múnich.
Sí, en la rueda de prensa que ha tenido lugar esta tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda, antes del último entrenamiento de cara a ese compromiso que, como tú bien has comentado, juega mañana el Atlético de Madrid en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. No se había pronunciado nadie del Atlético de Madrid después de la oficialidad del traspaso de Lucas Hernández al Bayern de Múnich a partir del 1 de julio. Pues bien, hoy, como hemos comentado, se ha centrado en sala de prensa Diego Pablo Simeone y evidentemente se le ha requerido que hablara sobre ese traspaso y sobre la ausencia que va a tener la próxima temporada del futbolista francés en el Atlético de Madrid.
Bueno, primero, siempre un agradecimiento a todo el trabajo que hizo Lucas en estos años, que no fueron muchos, pero al mismo tiempo fueron intensos. Y la verdad que nos dio muchísimo como futbolista. Lo queremos mucho como chico y el club hizo un gran esfuerzo por intentar retenerlo y él tomó una decisión de cambiar de equipo y deseándole lo mejor para el futuro de él y obviamente que le vaya muy bien.
Mensaje sobrio el de Diego Pablo Simeone, que tampoco ha querido referirse más a la figura del central francés, que ya forma parte de la historia del conjunto rojiblanco, pero sobre el que se le ha preguntado, y no solo una, sino un par de veces, es sobre Antoine Griezmann y los rumores que rodean a la figura del francés sobre su posible salida, ¿no?
Sí, y es que sigue siendo gran protagonista el futbolista francés, a pesar de que no hace ni un año que ampliaba contrato con el Atlético de Madrid, que evidentemente dejaba atrás esos posibles rumores que le hacían irse o marcharse al FC Barcelona o a otros equipos que intentaban conseguir al 7 del conjunto colchonero. Pues bien, nada más apearse de la Liga de Campeones tras ser eliminado por el conjunto de la Juventus de Turín, han vuelto los rumores acerca del futuro de Antoine Griezmann y muchos hablan que va a pasar por lejos, evidentemente, del Atlético de Madrid. Pues bien, sobre Griezmann, sobre el futuro del francés, también se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone que ha dicho esto.
No me puedo imaginar eso porque tiene contrato con el club, es el capitán de nuestro equipo, uno de los capitanes de nuestro equipo. Le ha dado todo al Atlético de Madrid en el momento en que llegó y me imagino que mañana hará un partidazo. Eso es todo lo que veo en torno a Griezmann.
Cierra filas, por tanto, el técnico argentino, que ya solo piensa en la Liga, en el partido de mañana frente al Alavés. Además, sabrá lo que haya hecho el Barça a las 4 y cuarto en el derbi catalán frente al Español. El técnico argentino, sorprende Bonilla, quiere seguir creyendo en que hay opciones de superar al Barça.
Sí, y aunque yo creo que el propio Diego Pablo Simeone, como todos los jugadores del Atlético de Madrid, los aficionados del conjunto colchonero, saben que es muy difícil arrebatar la Liga al FC Barcelona, incluso recortarle puntos al equipo que dirige Ernesto Valverde. Llega el Atlético de Madrid después del parón de selecciones, tras dos batacazos realmente importantes. Uno en Liga de Campeones, al quedar eliminado ante el conjunto de la Juventus de Turín y caer en tierras italianas por 3-0, y otro tras la derrota, dolorosa derrota en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, que ha hecho que el conjunto colchonero ahora mismo esté a 10 puntos de distancia del equipo culé. Aún así, como tú bien has comentado, Diego Pablo Simeone sigue soñando y sigue creyendo.
Hasta que obviamente las posibilidades estén, yo soy optimista, exageradamente optimista, y en una semana pueden pasar muchas cosas en fútbol. Pero evidentemente nosotros tenemos que propiciar en nosotros mismos resultados que generen esta oportunidad o posibilidad que podamos tener.
Una última noticia del Atlético de Madrid, y es lo que publica el diario AS, que parece ser que el conjunto colchonero va por Wendel. Está en la puja por el lateral izquierdo de 25 años del Bayer Leverkusen. Dortmund y Roma también le quieren. Los alemanes ya han rechazado una oferta del Paris Saint-Germain el pasado año. Veremos en qué queda, pero lo que está claro es que mañana enfocamos el partido 9 menos cuarto a la vez Atlético de Madrid. Bonilla, te escuchamos mañana.
Venga, hasta mañana, hasta luego.
9 y 18 de la noche, hasta mañana también, tenemos el derbi del sur de la Comunidad de Madrid con ese Getafe-Leganés. Será el tercero en la historia en la máxima competición española en primera división entre los dos conjuntos del sur. ¿Qué tal, David Sánchez? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que, bueno, es un derbi que se ha producido en tercera división, se ha producido en segunda división B, en segunda división A, y esta va a ser la cuarta vez que se celebre en primera división. Un derbi que en primera división le ha ido muy mal al Leganés. En las tres anteriores confrontaciones entre ambos equipos se han saldado con dos empates, los dos en Butarque y una victoria el año pasado en el Coliseum para el conjunto getafense. Y a la una de la tarde vamos a tener la oportunidad de volver a vivir este duelo entre el equipo de Bordalás y el equipo de Pellegrino. Un Bordalás que ha hablado de lo que le espera al Getafe de aquí a final de temporada, lógicamente el sueño de disputar la Champions o incluso competición europea está ahí, pero quiere llamar a la calma y sobre todo reflexionar a los jugadores sobre lo que les viene.
El mensaje es que estamos en la jornada 28 y que lo que cuenta es la 38, donde estemos. Si yo os pregunto quién estaba cuarto la temporada pasada en esta jornada, pues posiblemente algunos sí que os acordáis, pero otros no. Pero sin embargo sí que os acordáis cómo acabó el campeonato y la clasificación, sobre todo de los equipos que estuvieron en lo más alto. Ese es el mensaje que yo les doy a los futbolistas. Lo que cuenta es al final, no ahora.
En el Leganés tenemos tres bajas, tiene tres bajas el conjunto pepinero, una al menos muy importante para Pellegrino.
Sí, en Nesyri, lo que pasa es que bueno, el optimismo se ha hecho un poquito más evidente en el cuadro pepinero porque se estima que entre 2-4 semanas va a estar fuera de los terrenos de juego y no va a ser tan grave la lesión como parecía en un principio. Tampoco va a estar Omeruo, el central nigeriano con acumulación de amonestaciones, y Szymanowski, que jugó en un partido amistoso que disputó esta semana el Leganés frente al Rayo Majadahonda, que por cierto perdió por 3-2, un Leganés que tiene esas tres bajas, un Getafe que solamente cuenta con la baja de Amad porque Markel Berga está prácticamente ya recuperado. Y hablando un poquito del Leganés, un partido para Mauricio Pellegrino, el técnico leganense, muy difícil ante un gran rival como es el Getafe Club de Fútbol.
Es un partido muy difícil porque es un derbi, porque el Getafe está muy bien y bueno, y nosotros también queremos hacer un muy buen partido, queremos brindarle a nuestra gente un partido donde bueno, podamos estar orgullosos al final de él y ojalá que pueda ser un buen mediodía.
Esperemos que sea un buen mediodía para ambas aficiones, para la del Getafe y para el Leganés. Hay que recordar que va a haber 400 espectadores directamente de Leganés que van a ir desde el metro de Julián Besteiro andando hasta el Coliseum Alfonso Pérez.
Gracias, David. Mañana te escuchamos, ¿eh?
A la una estaremos allí.
Partido que podrán seguir en el Partido de la Onda, ese derbi del sur de la comunidad. Y en el Real Madrid, aparte de la posible, más segura que llegada de Eden Hazard al conjunto blanco la próxima temporada, los madridistas piensan ya en el duelo del domingo frente al Huesca. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas. A falta de un par de días para el partido del domingo en el Bernabéu frente al Huesca, Zidane tiene a toda la plantilla lista. Esta vez, afortunadamente, el virus FIFA no se ha cebado con el Real Madrid. Solo dos bajas confirmadas, la de Vinicius y la de Dani Carvajal. El lateral de Leganés ultima su recuperación, pero todavía no llegará para el partido, como digo, del domingo frente a los oscenses. Hoy el propio protagonista confirmaba que la próxima semana estará ya para volver a jugar.
Bien, la verdad que muy bien, ya ultimando para estar con el grupo. Espero ya a principios de esta semana que entra ya estar con todos y estar disponible para el míster.
Por lo demás, dos nombres marcan la actualidad del día en el Real Madrid de cara al futuro, como hemos contado en Onda Madrid y en Telemadrid, Hazard y Marcelo. El belga lo tiene todo acordado y cerrado con el Real Madrid desde hace tiempo. Va a cobrar aproximadamente 14 millones de euros netos por temporada y en Inglaterra ya se asegura que el acuerdo entre Chelsea y Real Madrid se cerrará en torno a los 100 millones de euros, mientras que Marcelo, si finalmente Zidane no consigue convencerle que quiere que se quede, pero si al final el brasileño decide marcharse, será reemplazado, o por lo menos son dos de los que interesan, o bien por Tagliafico, el argentino del Ajax, o por parte del jugador del Betis, Junior.
¿A dónde te lleva esta canción? Si es tan solo amor. O mejor dicho, ¿a quién? Amantes. Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de SoundUp Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 12, no te pierdas el Derbi del Sur. Getafe-Leganés. Además, abrimos la jornada en segunda con el Almería-Rayo Majadahonda. Y desde las 8, en Mendizorroza, Alavés-Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Quieres ser entrenador de fútbol? Si eres mayor de 16 años y tienes la ESO equivalente, la Real Federación de Fútbol de Madrid te ofrece la posibilidad de obtener el diploma y la licencia UEFA B que te permitirá entrenar en España y en el resto de países miembros de la UEFA. Entra en www.rffm.es para consultar horarios y bases de convocatoria.
Y después de repasar la primera división, como saben, en Onda Madrid tiene cabida para todo. Y como siempre llega a la sección Fútbol Madrid, como cada semana, de la mano de Diego García, que está de nuevo por el estudio central de Onda Madrid. Hola, Diego.
Hola, Javi, de nuevo. Bueno, la verdad es que hoy la historia de hoy tiene bastante recorrido. Hay que decir que hay cuatro equipos implicados porque en Valdemoro el campo municipal es un auténtico patatal. Está lamentable las instalaciones, tanto lo que es el césped como la zona de vestuarios, también incluso el graderío, que no existe, e incluso hay hasta cables eléctricos que cuelgan prácticamente por encima del campo. Para hablar de esta situación y de lo que está pasando en ese campo municipal de Valdemoro, hemos querido traer hasta el estudio a Fernando Martín Albor, que es presidente del Atlético Valdemoro, y también habíamos pedido la posibilidad de que entrara directamente el consistorio del ayuntamiento para que diera su versión. En este caso, hemos hablado con Nuria Trigueros, concejala de deportes, pero a última hora han decidido no presentar su opinión ni hablar acerca de dar una valoración de lo que pasa en estos campos.
Han declinado, por tanto, la invitación de Onda Madrid para contrastar una información en la que nosotros hemos puesto el punto de mira y, por tanto, pues queremos preguntarle al presidente, como decías, del Atlético Valdemoro, Fernando Martínez Albor, que están ya en los micrófonos de Onda Madrid. Hola, ¿qué tal, presidente? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Supongo que lo que ha resumido Diego es el sentir de cuatro clubes que juegan en unos campos que están en condiciones deplorables.
Pues sí, cuatro clubes, 3.000 jugadores, más clubes de atletismo y muchos clubes que también se encuentran afectados por estas instalaciones, que son lamentables.
Un césped artificial en muy malas condiciones. ¿De cuándo data ese césped?
Aproximadamente en el Paseo del Prado estamos hablando de unos 14 años ese césped, uno de ellos.
¿Y cuánto dinero destina entre los cuatro clubes al consistorio?
Pues alrededor de 15.000 euros mensuales. Hacemos de pago instalaciones solo los clubes de fútbol.
Y sin duda es una cantidad que no estáis viendo recompensada, al menos en cuanto a las condiciones en las que debería estar un campo para albergar la cantidad de competiciones que se realizan ahí todos los fines de semana.
Claro, para nada. No se ve nada recompensada, pero ya un mínimo gasto, que es tener agua caliente, tener unos servicios más o menos decentes, limpieza en los vestuarios. Cada vez que termina un partido, pues tenemos que ir nosotros a limpiar los vestuarios. son condiciones que para unos niños pequeños que se ponen ahí, que quieren hacer el deporte que a ellos les gusta, es inadmisible que puedan estar así.
Supongo que los padres tienen un mensaje claro que os trasladarán fin de semana sí y fin de semana también.
Y en diario, y llevan toda la razón. Ellos saben que estamos luchando con todo esto, sabemos que tenemos una batalla muy dura con el ayuntamiento. Ellos hablan de una deuda, nosotros tenemos nuestra justificación sobre ese tema de la deuda, que se puede, ahora mismo se puede decir muy claro esa excusa que ponen de la deuda. Pero los padres llevan toda la razón porque están pagando y nosotros lo único que podemos hacer es darle la calidad que podamos respecto a esas instalaciones.
Fernando, habláis de que los cuatro clubes, entre los cuatro clubes, Inter Valdemoro, Atlético Valdemoro, Valdemoro Club de Fútbol y Escuelas de Fútbol Valdemoro, pagáis 15.000 euros cada club al consistorio para que se tenga un mantenimiento de esas instalaciones que de momento no se refleja. ¿Qué es lo que dicen desde el consistorio? Porque hablas tú de esa deuda, pero la gente dirá, no sabrá de qué es esta. ¿Qué deuda habla el ayuntamiento? ¿Qué deuda es? ¿A qué se debe esta deuda? ¿Y son los clubes de fútbol quien tiene que pagar esta deuda?
Bueno, es una deuda que existe en el Ayuntamiento de Valdemoro después de una operación, que hubo la operación Púnica, en la que se arrojó una cantidad bastante alta, ¿vale? Eso es cierto. Lo que no existen son unos...
¿Y cuánto dinero es esa deuda?
Esa deuda, aproximadamente, el consistorio actualmente la data en 92.000 euros, aunque creemos que puede llegar a los 142.000.
142
millones de euros, perdón.
¿92.000 euros?
No, 92 millones
de euros. Ah, 92 millones de euros.
92 millones de euros, 142, que en parte estáis pagando vosotros.
Así es, así es.
Pero, ¿por qué lo pagáis vosotros? Quiero decir, ¿hay alguna relación entre los clubes de fútbol y esa deuda que mantiene el consistorio?
Sí, se llama caja única. El ayuntamiento, todo el dinero que recauda de cualquier concejalía en Valdemoro se destina a un fondo, se llama caja única, y ellos lo destinan a lo que quieren. O sea, una multa de tráfico la pueden destinar a pagar sus sueldos o para pagar cualquier otro tipo, un pabellón en Fitur, lo que ellos quieran.
Pero pueden destinar un porcentaje, entiendo yo. No todo, no a totalidad.
No tienen por qué determinarlo. No lo determinan, de hecho, ese es el problema, que no lo determinan.
Presidente, me gustaría que escuchases a la concejala. Ya sabemos que han declinado la invitación a dar su versión en directo en este programa, pero Telemadrid sí estuvo allí y palpó sus sentimientos, palpó sus sensaciones, y esto nos decía a Telemadrid en esta semana la concejala Nuria Trigueros.
Los clubes de Valdemoro llevan pagando solamente dos temporadas. La temporada 16-17 fue cuando empezaron a pagar con el anterior concejal de Ciudadanos y una temporada conmigo. En realidad llevan dos años pagando solamente. Ahora mismo las inversiones que nosotros tenemos son muy limitadas. No podemos hacer grandes inversiones porque la ley no nos permite hacerlas, no porque no queramos. Evidentemente, si yo quisiera reformar todas las instalaciones deportivas con el dinero que recaude los clubes, yo sería la primera en que lo podría hacer, pero es que no puedo porque la ley no me permite hacerlo. Todo el dinero que se ingresa, tanto de precios públicos como de multas, todas las tasas, va a una bolsa única, que esa bolsa única es la que primero paga las nóminas del ayuntamiento y luego paga la deuda. No se puede invertir en lo que tú quieras, pero aún así no es cierto, porque sí que se ha invertido. Se ha hecho pequeñas mejoras en los vestuarios, evidentemente no se pueden hacer grandes mejoras por lo que te comento, pero se han hecho mejoras en los vestuarios. Nosotros, este equipo de gobierno, nos ha costado mucho, hemos tardado dos meses, pero hemos cambiado todos los focos de los campos de fútbol. También sí que me gustaría decir que a lo mejor hacemos una reparación de un vestuario por la mañana y por la tarde me encuentro fotos que me lo han destrozado. Eso también te desmoraliza mucho de decir, me estás insistiendo mucho en que te la arregles, tienes toda la razón porque los niños se merecen lo mejor y son lo primero, pero obviamente vamos a cuidar un poquito las cosas con el trabajo que nos cuesta, reformarlas, para que luego no las cuidemos. Yo ahora estoy intentando homologar ese campo, hay una serie de mejoras que hay que hacer, hay una serie de procedimientos administrativos que yo he llevado a cabo para poder hacerlo, para poder homologarlo, y yo creo que en un par de meses seguramente esté homologado, porque ya ha venido la federación a decirme qué es lo que necesito, y yo ya me he puesto en marcha. Yo además siempre soy muy sincera, y ellos lo saben, yo dije, os voy a cambiar los focos, no sé lo que voy a tardar, un par de meses seguramente, y he cumplido mi palabra, y con el campo lo mismo.
Escuchábamos a la concejala de Valdemoro, Nuria Trigueros, concejala de Deportes, y supongo que esto tiene réplica, presidente.
Correcto, sí. Con vuestro permiso, el ayuntamiento tenía una obligación de amortizar 13 millones de euros, ya que en marzo del 2018 se refinanció. Entonces, ¿por qué amortizaron 27,4 millones? ¿Por qué no llevaron al pleno una modificación del crédito, como hicieron en agosto con la operación Asfalto? Uh-huh. Para emplear parte de esos 14 millones de euros amortizados, ¿por qué no se puede hacer un poco o de más en las instalaciones deportivas? Esa medida, que es la modificación de crédito, es habitual en el ayuntamiento, ya que se emplea para hacer siempre pago a facturas, a servicios y que no están contemplados en los presupuestos. Eso es lo que el tema que nos preocupa.
Bueno, sin duda es un tema que está en pie de guerra, en el cual, ¿cuál es la solución? Ya para terminar, ¿dónde ves tú que puede estar esa solución?
Nuestra solución es, la que nosotros proponemos, es que nos dejen a los clubes trabajar y explotar esos campos en una manera digna y nosotros podamos dar un servicio de calidad. Si ellos no pueden porque dicen que no tienen dinero o no lo quieren refinanciar ni quieren poner deuda directamente, que nos dejen trabajar y nosotros daremos ese servicio de calidad que el ayuntamiento no quiere. Es un servicio para el pueblo, no es un servicio propio.
¿Cuánto costaría ahora mismo tener unas instalaciones en buenas condiciones?
Pues aproximadamente lo que se puede emplear siempre es un renting tecnológico. Con un renting tecnológico, con una pequeña cantidad al mes, y si te dejaran cobrar entradas, poner publicidad, que no nos lo permiten, en 2 años podríamos tener césped de calidad, unas gradas e incluso los campos homologados perfectamente.
Presidente, estaremos muy pendientes de esta situación y sin duda ya sabes que los micrófonos de Onda Madrid siempre estarán abiertos para conocer ambas partes, pero te agradecemos especialmente a ti que hoy hayas dedicado el tiempo del Atlético Valdemoro y no solo del Atlético Valdemoro, sino de los otros 3 clubes que compiten fin de semana, sí, fin de semana también en esos campos que, como decís, están en un estado deplorable. Así que gracias por estar en Onda Madrid.
Gracias a todos vosotros.
9:34 de la noche, vamos a conocer las noticias de la Federación Madrileña de Fútbol.
Y noticia porque la mutualidad de previsión social de la Real Federación de Fútbol de Madrid ha alcanzado los 50.000 reconocimientos médicos con la prueba del electrocardiograma, incluida cardiofútbol. De esos 50.000 reconocimientos, 224 han sido revisados por diversas anomalías y en esa segunda prueba se han detectado 22 casos con patología que se han derivado a la Seguridad Social. Paco Díez, presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, nos habla del éxito de los electrocardiogramas.
Es el objetivo. En este momento estamos hablando del mes de marzo, 50.000 electro, significa que se está haciendo un trabajo inmenso y después estamos velando por la salud de los deportistas. Eso significa que hemos cumplido los objetivos previstos y nos quedan 15.000, porque ya que hemos llegado a 50.000, el siguiente objetivo son 65.000 en esta temporada.
Bueno, sin duda una noticia importantísima, Diego.
Sin duda, la mejor noticia para el fútbol madrileño. Hay que destacar, evidentemente, que este programa de cardiofútbol está incluido en el nuevo portal del federado de la Real Federación de Fútbol de Madrid.
La semana que viene más y mejor. Gracias, Diego.
Aquí estaremos. Gracias, Javi.
¿Te apasiona el fútbol base? ¿Te gustaría tener la posibilidad de llegar a entrenar en la élite? Si eres mayor de 16 años y tienes la ESO o equivalente, inscríbete en la web de la Real Federación de Fútbol de Madrid, www.rffm.es. Diferentes niveles y también cursos de especialista en fútbol playa y entrenamiento de porteros, horarios adaptados y facilidades de pago.
Alevín, ¿tienes hambre? ¿Dónde estás?
Mucha.
Pues a comer. Nos gusta la sangre. ¿Y es lo que vamos a hacer? ¡Leona!
Y es que si no se han asustado todavía, quédense a disfrutar de los próximos minutos de radio porque sin duda tenemos muchas cosas que contar y sobre todo relacionado con unas leonas. Ya lo han escuchado y es que hoy tenemos a 2 invitados de lujo porque mañana nos la jugamos. Buscamos el 7º europeo de nuestra historia y también buscamos hacer un récord. Sin duda, hoy no nos podíamos rodear de 2 mejores personas. Empiezo por una que suena en ese audio que han escuchado hace tan solo unos segundos. Paula Medín, Alevín, ¿Tienes hambre? ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, aquí seguimos con hambre de ganar y de jugar un campeonato.
Mucho hambre hay que tener, ¿eh? Porque sí. Vamos a por el séptimo.
Sí, de eso se trata, de ganar el europeo y de ahí seguir subiendo escalones para la clasificación para el Mundial.
José Antonio Barrio Yunque, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que usted lo lleva ya de otra manera, ¿no? Esto más tranquilo, intentando por lo menos transmitir esa tranquilidad a un vestuario que tiene hambre.
Bueno, transmitiendo un poco la tranquilidad y disfrutando de ellas, de su carácter competitivo que lo demuestran cada vez que salen al campo.
Bueno, mañana hay un objetivo que es el de ganar, pero también el de llenar de nuevo esa catedral del rugby que tenemos en Madrid. El récord está en 15.800. Mañana esperemos que sea uno más, cuanto menos, ¿no?
Sí, de hecho para nosotras es muy importante, ¿no? Estamos un poco intentando transmitir ese mensaje de necesitar el apoyo de la gente de cara a un futuro cuando nos juguemos ese partido importante contra Irlanda, contra Italia, y porque necesitamos sentir el calor de la grada.
Paula, ¿cuánto de difícil es o cuántos techos de cristal, como tanto se está hablando últimamente, ha tenido que romper el rugby femenino español?
Bueno, quizá ahora vivimos nuestro mejor momento. Sí que es cierto que al principio, por lo menos cuando yo empecé a jugar, había pues más diferencias con respecto a la selección masculina, pero bueno, yo sinceramente no soy de las que siempre está en esa línea de queja y de estar siempre buscando, ¿no?, el conflicto quizá. No es que, a ver, vamos a ver, me gusta la igualdad, pero no me gusta tampoco estar siempre ahí. Creo que hay que valorar un poco lo que tenemos y yo pienso más en positivo y decir, valoremos dónde estamos, qué tenemos, que tampoco es todo desigualdad y, por supuesto, conseguirla, pero valorar siempre lo que tenemos.
Seleccionador, tú has seguido este camino desde hace muchos años. ¿Cómo ves la salud del rugby femenino español?
Yo la valoro de una manera muy positiva. Creo que al final es al revés, un poco, al final el rugby español se ha puesto un poco en la onda de la calidad de estas jugadoras y de esta situación. Cada vez juegan mejor, cada vez hay más talento, cada vez están más cerca, pero las jugadoras de siempre de la selección española han tenido un gen competitivo que lo han demostrado y ahora, como decía Paula, es el momento de que el rugby español le devuelva lo que tiene y que lo valore.
¿Sientes que ellas están ante su gran momento, sobre todo en los últimos años, que ellas están ante su gran momento y que tienen que aprovecharlo? ¿Se lo transmites tú a ellas?
Yo le transmito que disfruten. Al final el gran momento que hay es por el buen trabajo de los clubs, por el trabajo de las federaciones territoriales, por el buen trabajo al final del talento que sigue bajando, que sigue subiendo. Y al final lo que pasa y lo que hay es que cada vez los logros que hay es debido a la gran calidad que tienen las jugadoras. Al final no hay más que darles la oportunidad de demostrarlo y ellas desde hace mucho tiempo están logrando logros que probablemente serían improbables en otras situaciones.
Paula, esta semana nos visitaba a nosotros Miriam Gutiérrez, flamante campeona de Europa de boxeo esta pasada semana, y nos decía que ella, dentro de todo el bullicio, solo escuchaba a su entrenador. ¿Qué se escucha dentro de un terreno de juego?
Pues nosotras, quizá el boxeo sea diferente al rugby, nosotras al entrenador no lo escuchamos, de hecho, Junque siempre está arriba, busca sitios altos para controlarnos bien desde ahí. Y escuchamos más a las compañeras, la verdad que escuchamos más a la que lidera el juego en ese momento, a nuestro 9, a nuestro 10, a nuestra capitana, se escucha a las compañeras básicamente.
Bueno, mañana tenemos una prueba de fuego frente a Holanda, ¿cómo defines a la selección rival?
Pues mira, lo que estamos viendo un poco de ellas estas semanas es que es un equipo con jugadoras grandes. Entonces, bueno, estamos enfocando nuestro juego un poco en la velocidad, en poder ganarles en ese timing de estar más avispadas que ellas en la reacción. Y en defensa un poco, pues Junque nos está hablando un poco de ir a segar, ya no solo placar, sino son tan grandes que necesitamos ir bien abajo a los pies para que no ganen metros.
¿Cuál ha sido el camino o la piedra más difícil en este camino para el europeo?
Bueno, según veníamos, se lo comentaba a Paula el año pasado, con un cambio generacional importante después de la Copa del Mundo, creíamos que la victoria del año pasado contra Holanda en Bruselas era muy importante para reafirmar que todas las jugadoras jóvenes apoyadas por las veteranas podían volver a ser campeonas de Europa y podían reinar en este segundo escalón después de las selecciones británicas. creemos o creíamos que era la única situación de riesgo, y a partir de ahora es disfrutar de ellas y mañana lo van a hacer bien seguro.
Bueno, es que además se genera una responsabilidad, porque esto de acostumbrarse a ganar es muy fácil. ¿Cómo se gestiona ese hecho para no caer en el error de salir confiado a un partido?
Ya, la verdad que eso es un... No nos gusta salir siendo favoritas, ¿no? Y hay que saber gestionar un poco eso, porque incluso sales al campo con menos iniciativa o te puedes amoldar al rival, entonces siempre hay que ser muy humilde y respetar sobre todo al rival y jugar siempre a nuestro 100%. Es la clave, estar siempre al 100%. Me da igual si juego contra Nueva Zelanda o si juego contra Holanda.
Además, tú vienes casi de una lesión de 2 meses, pero
sin
también,
el casi.
Sin el casi, pero sí de levantar una copa.
Sí, la verdad que tuve la suerte de recuperarme ahí al límite para jugar la final con mi equipo, con el CRAT. Y sí, bueno, pues levantando la copa y a ver si mañana lo hacemos otra vez.
He llegado a leer que tuviste que decirles, ojo, poneros las pilas, que quiero estar en el partido definitivo, ¿eh?
Maldito titular, eso no fueron exactas palabras mías, pero bueno, que sí que les decía de broma, de por favor, tenemos que ganar, no solo para que jugase yo, pero sí.
¿Tienes preparado algo especial de cara a mañana?
Especial no.
¿O te esperas al tercer tiempo?
No, el especial es el partido, te lo está diciendo una jugadora que sí que...
Que debuta mañana.
Que debuta mañana, que haga una Nueva Zelanda, y que al final mañana no solo juega contra Holanda, que efectivamente tenemos mucho respeto por una selección así, sino que ellas juegan contra, sobre todo contra ellas mismas, por hacer un partido atractivo para que la gente vea y llene al central, no solo por ver una victoria más de una selección española, sino porque bajan al central a pasárselo bien. Y efectivamente, como te ha dicho Paula anteriormente, no solo estamos jugando con Holanda, estamos jugando con Italia, estamos jugando con Irlanda, estamos jugando por algo más que de momento no nos lo dejan, que solo nos dejan jugar contra las mejores europeas, no británicas, pero ellas tienen calidad para jugar mucho más.
Bueno, el objetivo, como decimos, es ganar, pero también que asista la gente. Entrada gratuita, o sea que por dinero, por precio no va a ser.
Sí, desde luego esto es una ventaja, ¿no?, de cara al público, y toda la gente que quiera venir sabe que por lo menos económicamente le va a salir gratis.
Lleváis una semana de difusión máxima, por lo que he estado viendo, además con diversos actos. ¿Cómo habéis planificado todo esto, sobre todo pensando en el objetivo de récord de asistencia a un partido de rugby femenino?
Bueno, de esto creo que puede hablar mejor Jun, que yo como jugadora llego y me adapto al plan de...
Bueno, aparte de las ayudas, por ejemplo, con el importante patrocinio de Renfe, que incluso nos ha ayudado para que la gente que pueda venir venga con la mitad, comprando billetes a la mitad de precio, no solo es un tema de difusión. Nosotros estamos buscando jugadoras que no solo sepan jugar al rugby, sino que son buenas personas. Entonces hemos hecho una difusión y unas promociones, no solo pensando por un tema de salir en la tele, sino porque para que las jugadoras vean que tienen algo que hacer más que jugar al rugby, con lo cual hemos ido a Toledo, hemos tenido sitio en el hospital de parapléjicos, hemos hecho situaciones en las cuales nos aproxima a una realidad deportiva, a lo mejor diferente en lo diario a nosotros, pero que a nosotros y a nosotras nos permite acercarnos a ser mejores personas, que seguro nos hace ser mejores jugadoras.
Antes de terminar, me gustaría hablar sobre lo que acaba de decir Junque, el seleccionador. Ese acto en Toledo, donde estuvisteis en el hospital de parapléjicos de Toledo, en el que además estuvisteis practicando deporte encima de una silla de ruedas. ¿Cuánto significó para vosotros para vosotras este hecho, el jugar sobre una silla de ruedas?
La verdad que fue una mañana muy, muy especial. La verdad, ver la entrenadora de ellos sí que nos transmitió un mensaje de superación y que algo, si algo quieres, pues con constancia se puede conseguir. Y viendo que sus palabras, es algo que se suele decir siempre, ¿no? Pero viendo que sus palabras salían un poco del corazón, como que nos llegó adentro, y la verdad que fue muy especial el acto.
Bueno, mañana desde las 11 de la mañana ya podrá ir asistiendo gente, porque a las 12 hay un partido y luego a las 4 el partidazo, ¿no, seleccionador?
Sí, a las 11 empieza toda una cadena de actividades. Van a haber una promoción de un tema fotográfico de las veteranas que han hecho tanto por este rugby. Luego hay un partido de la selección emerging contra las mejores jugadoras de la liga. y a las 4 queremos que sea el mejor final de fiesta que podemos tener y que no solo ganemos, sino que al final podamos tener un espíritu y una posibilidad de juego ofensivo, que la gente se lo pase bien y que sea un gran día en el Central.
¿A cuánta gente de Galicia has convencido para que venga hasta Madrid a veros jugar?
Galicia entera viene mañana.
Bueno, sin duda, yo quiero dejaros la última palabra a vosotros para que la gente que ahora mismo está escuchando Onda Madrid sepa que mañana tiene una cita en el Central para disfrutar de la selección femenina española de rugby.
Pues bueno, yo como jugadora de la selección transmito de parte de todas mis compañeras que necesitamos que vengan al Central, que necesitamos el apoyo en el momento que salgan bien las cosas y en el momento que salgan mal, que siempre es bueno ver esas gradas llenas porque el Central es un sitio mágico, mágico para el rugby, mágico para nosotras, y verlo lleno de gente es muy importante.
Pues yo desde el otro lado del cual ayudamos a las grandes protagonistas, animo a la gente no solo para que baje y las vea, sino porque es un espectáculo muy bonito verlas jugar, verlas disfrutar, verlas luchar, verlas avanzar, verlas pasar. Creo que si bajan no van a disfrutar y no se van a arrepentir. Y si bajan una vez, no van a poder dejar de bajar al Central a verlas, porque realmente una tarde en el Central, con el sol que va a hacer y con el juego que van a hacer contra las holandesas, en las cuales nos doblan la estatura, la envergadura, y ver esa diferencia física en la cual les vamos a ganar en velocidad, en astucia, en inteligencia, pues hay pocas cosas mejores que hacer un sábado por la tarde.
¿Ganamos?
Por supuesto.
¿Ganamos, seleccionador?
Sí.
Bueno, pues Paula, te deseo mucha suerte en el debut. Ya saben que va a ser ese debut con 35 años casi, pero sin duda es una de las referentes del rugby nacional. Así que, lo dicho, todos al Central. Mañana, 4 de la tarde, para seguir ese España-Holanda. Que vaya mucha suerte y gracias por estar en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Madrid a la carrera. Leonardo da Vinci decía: el pie humano es una obra de arte y una obra maestra de ingeniería. Y es que la historia que hoy nos trae Pedro Delgado tiene mucho de qué contar. Pedro Delgado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. Pues sí, correr descalzo pronto puede ser moda, como el propio minimalismo, que sigue ganando adeptos. Desde que un bestseller mundial puso en las portadas de las revistas del running a los indios tarahumaras con sus sandalias huaraches, la tendencia es aligerar las zapatillas. Y sin voto a favor ni en contra por nuestra parte, traemos hoy a un corredor que lleva cerca de 15 años corriendo descalzo y defiende con fervor esta controvertida práctica. En Madrid a la carrera, Mariano Pascual, Nano Pies Negros.
Buenas noches, ¿qué tal, Mariano?
Todo bien, vosotros.
Bueno, está claro que esto es una auténtica aventura para muchos y algo impensable para otros tantos, ¿no?
Sí, bueno, sigue siendo algo que practicamos muy pocas personas y sigue llamando bastante la atención, aunque ya con el paso de los años se nos ve un poco más y bueno, cada vez está más aceptado y se conoce más acerca de ello.
Y eso que a lo largo de la historia nos remontamos casi a época de los griegos, incluso más reciente, bajo el mandato de Mussolini, Abebe Bikila, el etíope, consiguió la primera medalla de oro para África corriendo descalzo una maratón.
El maratón de Roma, sí, lo corrió descalzo.
En 1960.
Corrió ese, lo ganó y después corrió otro más a los 4 años y ya lo hizo con zapatillas. También
ya
lo ganó.
Lo hizo con zapatillas, sí.
Que es una de las grandes lastras que puede tener el hecho de correr descalzo, ¿no? Esas firmas deportivas, hablábamos, que al final pueden ser el gran enemigo a correr descalzo.
Bueno, a lo mejor para que los corredores élite realmente practiquen correr descalzo es mucho más extraño. Ellos realmente tienen las marcas que les patrocinan de alguna forma y, bueno, pues no van a dejar escapar ese plus que puedan tener, ¿no?
Y es que las personas tienen la impresión de que el suelo está plagado de objetos potencialmente peligrosos y tú defiendes que eso no es así.
No es así. Realmente nos inculcan, yo creo que las madres, de cálzate que te va a pinchar o vas a coger frío. Es un miedo que es innato, que realmente todos desde que nacemos, los animales y demás, de alguna forma, pues existe un miedo a pincharte y a sufrir un daño. y que luego no puedas moverte ni cazar ni desplazarte con comodidad, pero de ahí a que sea algo tan, tan, tan peligroso, realmente no lo es. El suelo donde nos movemos normalmente es tan limpio, la gente lo barre, no tiran chinchetas, no hay nada realmente agresivo que pueda producirte un daño terrible. ¿Pincharte con algo? Sí, algún cortecillo puedes llevarte, alguna patada, alguna piedra, un bordillo, un pisotón, pero realmente daños graves no hay nada que te lo pueda causar.
Luego, Mariano, nos cuenta si te parece, entre otras cosas, qué superficie prefieres, ¿no? Porque es una de las curiosidades que tengo apuntadas. Pero a ver, los expertos aconsejan una adaptación progresiva del pie, 4 o 5 años, hasta que se comience a correr descalzo para que el pie se fortalezca. Yo quería saber por tu parte si fue así y si ya tienes pie de hombre primitivo.
Bueno,
lo que está claro es que tienes un pie extremadamente ancho.
Sí, sí. Para lo común o para lo normal, sí, el pie cuando no está encerrado se fortalece y se expande todo lo que necesita. Cuanta más superficie tenemos, mejor se apoya. Pero todos nacemos con un pie fuerte. Todos nacemos con un pie ancho. Los pies de los niños son móviles. Yo tengo un hijo de 4 años y le ves el pie y se mueven los dedos, lo dobla, toca las cosas con los pies, son unos pies anchos. Y de ahí entramos a un zapato, y a un zapato grande, a un zapato duro, para que tenga más estabilidad el niño cuando empieza a andar, y ya se pasa uno la vida entera con un zapato.
Y en tu caso, Mariano, ¿cuánto tiempo tardaste en adaptarte a correr descalzo? ¿Cuánto tiempo también recomiendas? Porque a lo mejor tu caso, por alguna circunstancia, es especial, ¿no?
Bueno, quizá mi caso es especial porque yo tenía la costumbre de ir descalzo todo el tiempo que podía. Entonces, poco a poco lo tenía bastante acostumbrado. Hacía muchísimas actividades descalzo y el momento en que empecé a correr, pues lo lógico era hacerlo descalzo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo a lo mejor no necesité ese periodo de transición. Sí, las personas que llevan toda la vida calzadas y empiezan a ir descalzo, el pie se ha quedado muy debilitado, tanto la piel como las estructuras musculares y óseas y los ligamentos, tendones y demás, entonces necesitan un periodo de adaptación. El periodo de adaptación depende mucho de la persona, de la intensidad con la que corra, de la intensidad con la que entrene y demás, pero bueno, sí hay que irlo haciendo con cabeza, hay que ir escuchando al cuerpo y bueno, viendo, intentando no lesionarse, no producirse un daño.
¿Y la técnica de carrera varía también o va variando poco a poco de correr con zapatilla a correr descalzo?
Hay personas con zapatillas que tienen una técnica de carrera muy buena. Pero la imagen que yo creo que tenemos todos un poco en mente del jogging, de cuando una persona entra con la pierna estirada y el talón entrando lo primero que toca el suelo, en el momento en el que uno está descalzo, eso al minuto de estar corriendo descalzo lo cambias, porque entrar de talón duele. Caer con el talón, con la pierna estirada, produce un impacto que no tienes un acolchamiento debajo de la planta del pie para amortiguarlo y realmente duele. Entonces, enseguida dejamos de hacerlo. Empezamos a caer, bueno, con el pie completo, con la parte delantera del pie, la parte exterior, y utilizamos toda la estructura del pie, el arco y toda su movilidad para poder amortiguar cada paso que damos.
Uno de los placeres de correr es luego descalzarse, pero tú ese no le tienes, porque no tienes nada que descalzar, claro.
A ver, probablemente las personas que van todo el tiempo calzadas, el descalzarse lo ven como algo doloroso en muchas ocasiones. El tener el pie permanentemente en un zapato hace que sea hipersensible. Es como llevar una venda durante muchísimos años y de repente quitártela. Y que te dé la luz, probablemente te cegaría. Pues pasa un poco lo mismo con los pies. Los pies de las personas que van calzadas todo el tiempo son hipersensibles. Entonces cualquier pequeña cosita les produce hasta dolor e incomodidad. En cambio, cuando ya llevas tiempo descalzo es todo lo contrario. No te vuelves menos sensible, al revés. Yo soy capaz de notar cualquier arena, granito que haya en el terreno. Se nota muchísimo la sensibilidad de los pies por centímetro cuadrado en la superficie de la planta de los pies.
¿Y les dedicas algún cuidado especial a los pies o no?
No. No, los pies sudan muchísimo, se cuidan solos. Cuando vas calzado notas muchísimo cuánto suda un pie a lo largo del día. Uh-huh. Alguien hizo un estudio y no me acuerdo de la cifra, pero no sé si sudan medio litro al día.
¡Qué barbaridad!
Ya es una barbaridad, pero realmente lo que hace es mantenerse hidratado. Es como las manos, lo que venía a decir. Por centímetro cuadrado tiene las mismas terminaciones nerviosas que pueden tener las palmas de las manos o incluso los genitales o los labios. Uh-huh. Entonces es una zona muy sensible, pero para que sea tan sensible tiene que estar acostumbrado a estar en contacto
en su hábitat
con todas las superficies.
Mariano, la última, sabemos que sí. La última por mi parte, quiero decir. Uh-huh. Sabemos que te gusta correr solo, pero bueno, tendrás contacto con otros corredores sí. que corren descalzos. Sabemos que en Estados Unidos hay 5 millones de personas que practican el barefoot, sí. Algunas celebridades también. ¿Aquí en Madrid sois muchos o no?
En Madrid somos muchos, sí. Y ya en Madrid hace menos de un mes tuvimos el tercer campeonato de la Comunidad de Madrid de carrera descalcista, que se celebra en Hortaleza. Y en España también tenemos el primer campeonato del mundo de carrera descalcista. Que
en Oropesa, ¿no?
En Oropesa. Uh-huh. Y lo celebramos todos los años y cada vez somos más corredores. No somos
una gran comunidad.
Una gran comunidad todavía.
Pero bien avenida.
Sí, eso sí. La verdad que sí. La verdad que es una comunidad muy bien avenida. Nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho, la verdad.
Oye, Mariano, yo ya me he quedado con la última. Me he quedado con la curiosidad. Te lo ha dicho antes Pedro. ¿Cuál es tu superficie favorita?
Yo prefiero la montaña.
O sea, andar descalzo por la montaña.
Sí, el correr en diferentes superficies. A ver, todas esas sensaciones que te producen los pies, cuando vas calzado te las pierdes. Cambiar de una arena caliente a una fría, a una textura, al barro, al sitio, una piedra donde le ha estado dando el sol. Todo ese tipo de cosas, cuando uno va calzado, te lo pierdes. Es como un añadido al placer de correr. O de moverte o de andar, es la sensación de los pies.
Con precaución, pero Pedro y yo nos comprometemos a empezar a andar descalzos y a hacer alguna pequeña aventura, ¿no, Pedro?
Algún escarceo.
Nada, pues yo os asesoro lo que necesitéis sin ningún problema.
Mariano, ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí hablando de correr descalzo, ¿eh? Así que intentaremos empezar a hacerlo Pedro y yo. Un abrazo grande, gracias.
Igualmente,
a
vosotros.
Muchas gracias, Mariano.
Hasta aquí el programa de hoy. Quedan 30 segundos para las 10 de la noche. La radio sigue, como ya saben, en El Enfoque con Félix Madero. Así que ha sido un auténtico placer acompañarles esta semana. Más deporte en el mañana y el domingo en el partido de la Onda de Onda Madrid. Sonrían mucho, sean buenos. Hasta el lunes. Chao.